PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento.
Cuando la gente va a trabajar, no debería dejar sus corazones en casa. Betty Bender. Pues volvemos a la carga y hoy vamos a ser un poco malos. Malos o buenos, no sé. Pero bueno, el caso es que vamos a tratar temas de rabiosa actualidad y bueno, pues también vamos a ir presentando lo que ya os decía en el anterior programa. Aparte de ese Dream Team, hoy me acompañan por el momento dos de los invitados. En este caso, Sonia Ruiz, socia de Pridecom. Ya la escuchasteis en la anterior temporada hablando sobre comunicación interna.
Por supuesto.
Y bienvenida.
Yes.
Y a Chema Palomares, que no lo habéis escuchado hasta este momento y que, de hecho, cuando le invité a participar en este Dream Team, me dijo, me encanta la radio. Entonces es el director de comunicación de la Universidad Europea y, bueno, pues vamos a escucharle aquí en Las Ondas, que es una nueva incursión que hacen estos medios, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Y efectivamente me encanta la radio.
Bueno, los dos están pues muy relacionados con la comunicación. Chema ha estado en distintas compañías trabajando de director de comunicación, Sonia también. Y bueno, pues cuando hablamos de comunicación tenemos que lanzar la melodía que no tiene, la sintonía de una sección que todavía no tiene nombre. Y esos son vuestros deberes. Nosotros hicimos los nuestros cuando volvimos de vacaciones y tenéis que ponerle nombre a la sección. Tenéis esta y la sección de Elena López Casares y Silvia Escribano. Bueno, pues la idea es que vamos a tratar un tema que afecta a todas las empresas y nos afecta a todos cuando estamos en el trabajo. Vamos a hablar sobre conciliación, pero también vamos a hablar sobre qué papel juega o qué papel desempeña la comunicación dentro de esa conciliación. Claro, estamos hablando de muchos, muchos términos últimamente, ¿no? De comunicación 2.0 y demás. Y bueno, ambos participantes de esta sección, nos falta todavía, bueno, hoy no ha podido venir Cristóbal Fernández, pero dentro de esta comunicación, vosotros estáis bastante duchos en tema de comunicación 2.0. ¿Creéis que eso ha creado un nuevo estereotipo de comunicación en cuanto a comunicación externa, también comunicación interna?
Hombre, pues yo creo que cambia un poco el paradigma, ¿no? Hasta ahora la comunicación dentro de la empresa era bastante unidireccional. Había un mensaje corporativo y se transmitía, y la comunicación 2.0 lo que hace es generar y provocar una conversación 360 dentro de la empresa, ¿no? Le da voz al empleado y pasamos más de esa visión de un mensaje corporativo compartido por todos a un mensaje que se va construyendo poco a poco.
Yo por mi parte lo que creo es que efectivamente la comunicación 2.0 ha sido el catalizador de un cambio de paradigma clarísimo, ¿no? Y un poco en la línea de lo que comentaba ella, ¿no? Lo que ha ocurrido es que hay una pérdida total del control de la comunicación para pasar de ser una comunicación unidireccional a un contexto de conversación donde todos hablamos con todos, donde todos somos dueños del mensaje y entre todos construimos nuestra reputación. Y en ese sentido, pues efectivamente, cambio de paradigma.
Y estamos en el 2015. Hay muchas empresas que han avanzado muchísimo, se incorporan distintas herramientas de comunicación interna, comunicación externa también. Luego trataremos esa comunicación externa con alguna marca que no está llevando del todo bien, o creemos que no está llevando del todo bien. Pero ¿qué papel desempeña esa falta de control, entre comillas, falta de control, en las empresas de los empleados hacia afuera? Es decir, al final hay que tratar bien al empleado, ¿no? Entiendo, para que ellos puedan ser embajadores de marca o...
Pero claro, imagínate. Ese es precisamente el objetivo. Al final, a la hora de construir la reputación de tu organización, bueno, pues tienes que contar con tres conjuntos de ingredientes, ¿no? Por una parte está lo que haces, tu comportamiento diario como organización y la experiencia que tu cliente o los diferentes públicos puedan tener contigo. El segundo ingrediente es la coherencia entre lo que haces y lo que dices que haces. y el tercer ingrediente es lo que otros cuentan de ti. Para eso, lógicamente, para cualquiera de estos tres ingredientes tienes que contar con los empleados. Entonces, difícilmente vas a ser capaz de construir una reputación en positivo y vas a poder hacer crecer tu marca si no cuentas con los verdaderos hacedores de tu cultura y de tu organización, que son tus empleados. Uh-huh. Pero claro, les tienes que dar espacio y les tienes que dar, digamos, autonomía. Difícilmente puedes esperar que el conjunto de tus empleados, sobre todo si estás en una gran organización, vayan a repetir de manera inequívoca exactamente el mismo mensaje. Lo mejor es crear una cultura donde se vivan esos valores y donde de una manera totalmente natural esos empleados se conviertan en embajadores de la marca. Uh-huh. Para eso, claro, las redes sociales son el mejor contexto. Es decir, qué mejor que las redes sociales para hacer de amplificadores o de amplificación de una realidad que es la realidad que estás viviendo día a día en tu organización. Uh-huh.
Pues totalmente de acuerdo con Chema, claro está. Al final se trata, yo creo, de generar una nueva cultura basada en la confianza, ¿no? Lo que decía Chema, fantásticamente, o sea, sí, tiene que haber credibilidad, tiene que del dicho al hecho, ¿no? Tiene que haber una cultura que se viva y no una cultura escrita. Esto de voy a definir cuatro valores y los coloco en la pared, pues no funciona, ¿no? Esto lo tenemos que vivir, tenemos que generar esa experiencia en el colaborador para que a su vez él le apetezca, ¿no?, convertirse en ese embajador de marca en redes sociales o en offline.
Sí, facilitarle un poco la confianza, o sea, que, sí.
que se sienta empoderado, valga, bueno, este palabra, ¿no?, pero se sienta empoderado para precisamente convertirse en portavoz, un altavoz de lo que está viviendo la organización.
Porque en este caso, Sonia, que tú tienes a lo mejor más relación en el caso de comunicación interna, los beneficios de una buena comunicación interna pueden llegar incluso a abaratar costes.
Sí, sí. Es difícil porque aquí estamos una vez más en el terreno un poco complicado de la medición, ¿no? Pero sí que es verdad que si medimos y monitorizamos las acciones de comunicación interna que estamos haciendo y el impacto que puede tener, que ahí la dificultad está en medir en qué porcentaje esto es palanca, ¿no?, para mover ciertos indicadores como satisfacción cliente, productividad, rentabilidad. Bueno, todo esto sabemos que tiene un impacto. Si una buena comunicación interna impacta en el engagement, en el compromiso del empleado, pues a la vez esto va a impactar en tener mejores ratios de satisfacción cliente, de mejores ratios de rentabilidad de la empresa. Uh-huh. Y, por supuesto, los ratios que tienen que ver con el empleado, ¿no?, de absentismo, de satisfacción.
Bueno, pues yo creo que es una primera incursión así que hemos hecho de la comunicación interna. ¿Y por qué traemos el tema de la comunicación interna? Porque hoy nos acompaña Usue. Perdona, el apellido es que hay veces que empiezo a trastabillarme. Ya me trastabillo bastante.
Lo digo, pero yo.
Sí, dilo tú, que soy
Madina Beitia.
Perfecto. Pero yo creo que la conocemos más por el concepto Mami Concilia, Papi Concilia y un tercero que acaba de aparecer, que cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, pues el tercer hijo de este proyecto es mi empresa Concilia. Uh-huh. Ya escuchamos a las madres, a los padres, y ahora era necesario dar el paso al otro lado, ¿no?, a la empresa, que son los que ponen las medidas que afectan a estas madres y padres, ¿no?, como habíamos podido ver anteriormente, pero también al resto de personas que trabajan en la organización. Uh-huh. Porque esto es importante resaltarlo, ¿no? A pesar de llamarnos Mami Concilia, a lo largo de este año y medio de andadura, nos hemos dado cuenta de que la conciliación va mucho más allá de las madres. Es necesario implicar a los padres para poder cambiar las cosas, pero además los que no tienen hijos también tienen derecho a tener tiempo, a ser personas. Y para esto las empresas juegan un papel muy importante, dado que, tal y como está establecido el sistema, supuestamente 8 horas de nuestra vida, como mínimo, son para trabajar.
¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo surge Mami Concilia?
Bueno, Mami Concilia surge de mi experiencia personal, porque me invitaron a irme de la empresa en la que estaba al volver de la baja maternal. Y bueno, pues cuando te ves con tu hijo con 4 meses en casa, te pide el cuerpo seguir en casa. Pero también es verdad que trabajando en marketing online como trabajo todo va muy rápido y quería seguir activa en el mercado. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un ebook que me permitiera tener visibilidad, y en ese momento no podía quitarme de la cabeza un tema que era la conciliación. Así que pregunté a 28 mujeres directivas cómo hacían ellas para conciliar la vida laboral con la personal y la familiar, y de ahí salió un ebook que el día de lanzamiento fue trending topic. En una semana consiguió 700 descargas, en un mes 1.500 y año y medio después sigue teniendo descargas. Uh-huh. A partir de ahí, pues bueno, nos dimos cuenta de que efectivamente era necesario que los padres se impliquen en esta labor para que las madres de verdad puedan conciliar, bueno, para que todos podamos conciliar. Y escuchando un poco lo que se decía en redes sociales, qué pasaba con los padres, lanzamos Papi Concilia con 46 testimonios de padres, en este caso no directivos, padres que bueno, que a la hora de equilibrar y tomar decisiones en su vida, priorizan la vida familiar y eso les ha llevado a tomar decisiones como dejar el trabajo y emprender o enfrentarse a sus jefes para pedir una jornada reducida, a sus compañeros para que les miren raro en plan de pero que tú qué pasa, que no tienes mujer, que se ocupe de los niños y tal, pues porque hayan pedido vacaciones en un determinado periodo o teletrabajar, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Pero que al final suponen romper un poco el sistema establecido y tener que plantar cara a lo que se supone como normal en la empresa.
Y Josué, sé sincera, ¿las empresas concilian?
Pues yo voy descubriendo que cada vez hay más empresas que lo hacen bien. Y precisamente creo que parte de nuestra misión es esa, dar visibilidad a estas empresas que lo hacen bien, que se vea que existen, para que poco a poco se vaya contagiando este espíritu y cada vez haya más y no se vea como una excepción, ¿no? Sino que, bueno, pues que realmente se puede conciliar y que, como se decía antes, es bueno para las empresas. El empleado es más feliz, más productivo y merece la pena.
Hablabas antes de que la conciliación, bueno, afectaba a padres, madres. Normalmente, cuando eres padre, madre, previamente te has casado. También hay padres y madres que no se han llegado a casar. Pero el paso ese es importante. Yo creo que tenemos un tercer invitado que nos va a acompañar de vez en cuando, que tiene algo que decir sobre esto del matrimonio.
Bueno, yo estoy muy interesado porque estoy recién casado ahora mismo. Entonces, yo quiero saber cómo va a ser la conciliación y además me estoy planteando tener hijos. Pero claro, yo digo, imagínate que me sale mal, que le da por estudiar o le da por ser coach o algo así. Pues imagínate qué será de nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo quería hablaros un poco de mi boda ha sido un poco particular porque el día de mi boda mi mujer ha sido el único día que no criticó a la novia. O sea, es una cosa, pero ella dice que no es exactamente criticar, es fijarse un poco en los detalles, ¿no? Y ahí estoy acostumbrándome a mi vida de casado. Bueno, la hemos certificado con un ISO 9000. De milagro nos lo han dado, ¿eh? O sea, no te creas que ha sido fácil. Y estamos pensando con el tema de los hijos. Hay mucha presión. El tema es que las madres, las abuelas presionan mucho con los hijos. Yo creo que el secreto es tener muchos, como Julio Iglesias. Porque Julio Iglesias yo creo que podría ser hijo hasta de sí mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos hijos tiene Julio Iglesias? Ya solamente censados, ¿eh? Una cosa impresionante. Y bueno, yo quiero, aprovechando que no me está escuchando, quiero hablaros de mi mujer. Porque, bueno, mi mujer es azafata, ¿vale? Azafata de vuelos. Uh-huh. Su empresa no concilia demasiado, pero no voy a decir qué empresa tiene. Voy a daros pistas nada más. Primera pista, mi mujer es muy guapa, con lo cual no es de Ryanair, ¿vale? Tiene menos de 60 años, con lo cual no es de Iberia. Y tiene muy mal despertar, tiene muy mal humor en general. Esto no es una cosa, no es una característica común en todas las azafatas que me estén escuchando, de verdad, me encantan las azafatas, pero sobre todo mi mujer, ¿eh? Y bueno, ¿qué más? ¿Tenéis alguna duda de mi boda? Yo os puedo contar, pues puedo contar el menú, os puedo contar muchas cosas. Me he casado por separación de bienes, eso sí. ¿Qué quiere decir separación de bienes? Que si te va mal, dentro de un año, 5 años, 20 años, cada uno se queda con lo que tiene a su nombre. Uh-huh. En mi caso, el DNI. ¿Eh?
Y bueno, es una buena manera de conciliar, ¿no?
Cuando
planteéis ya lo de tener niños y demás. Pero bueno, en ese caso, hablabas antes de también las personas solteras. Es importante tenerlas en cuenta dentro de la empresa, porque evidentemente no vas a hacer una discriminación positiva para la gente que tiene hijos, porque el que no tiene hijos, pero a lo mejor tiene pareja, le apetece disfrutar de su pareja.
Sí. De hecho, en el acercamiento a las empresas, el hecho de llamarte Mami Concilia echa un poco para atrás, ¿no? Porque parece que es que solo te fijas en las madres, ¿no? Nos fijamos en todas las personas y de hecho, este proyecto de Mi Empresa Concilia pues va a hacer que nos separemos un poco de eso. En Mi Empresa Concilia hay 18 testimonios y muchos de ellos no son de personas que tienen hijos. Y por destacar dos ejemplos o dos casos así más concretos, pues hay dos testimonios de personas que no tienen hijos y que valoran especialmente las medidas de conciliación de su empresa porque se dedican profesionalmente al deporte. Bueno, profesionalmente trabajan en su empresa, obviamente, pero como que compiten, ¿no? Una en maratón y otra en natación y bueno, necesitan muchas horas para poder hacerlo. Y luego también hay otros dos casos de personas que se implican en proyectos de voluntariado, que tampoco tienen hijos, y que, bueno, pues que están implicados de forma activa en estas labores de voluntariado, ¿no? De que al final estás haciendo una labor por la sociedad. Y en este caso las empresas también apoyan esto, ¿no? Como voluntariado corporativo, porque son conscientes de que el hecho de que tú te cultives como persona y ayudar a los demás hace que nos sintamos mejores personas, pues hace que seamos más felices y, en consecuencia, más productivos. O sea, como que todo revierte, todo lo que tú inviertas en tus empleados acaba revirtiendo en la empresa y, a su vez, en la sociedad. Y poco a poco es un círculo que todos seremos mejores.
Yo tenía una pregunta. Si ha habido algún empleado que no es que no haya tenido hijos o que no sea deportista profesional, pero si haya pedido tiempo para conciliar con sus perros. O sea,
pues no en este libro, ajá, pero estoy segura de que los hay.
Claro.
Eso, o sea, para la segunda edición seguro.
Sí,
¿no? Los buscaré y te la dedico.
Bueno, yo concilio con mis perros, lo tengo que reconocer, porque me piden que salir a la calle. Hablas también en el último documento que habéis lanzado en Mi Empresa Concilia, me ha hecho gracia el término RICEO. ¿Qué es eso?
Riceo es un ceo malvado, es un rizo, el rizo de un ceo que, bueno, es como que le ha poseído, ¿no? Y es el que manda sobre todo su ser. Y bueno, la idea era poner un toque de humor en contraposición a todo el buen rollo de estas empresas que lo hacen todo súper bien, ¿no? Y que, claro, cuando te empiezas a meter en este mundillo, pues es como un mundo fantástico, ¿no? Pero en realidad son pocas las empresas que lo hacen bien, ¿no? Todas las empresas que participan en el libro tienen el certificado ECR que concede la Fundación Más Familia. Y bueno, aunque lo tienen 400 personas o 400 empresas, que son 400 empresas en el contexto empresarial español, mundial, ¿no? Pocas. Entonces, bueno, lo que queríamos era, dentro de esta realidad que puede incluso crearte un poco mal rollo, ¿no? Si tú estás en una empresa que no tiene estas medidas, leer esto te puede hasta violentar diciendo que, pero qué mierda hago yo en esta empresa, ¿no? Pues que Riceo es una viñeta de humor de este rizo, pues que pone el contrapunto.
Y hay ejemplos de empresas españolas que ya están conciliando en este caso, pero también hay mucha multinacional. Estábamos hace poco se lanzó el informe de Interbrand con las principales marcas. En el primer puesto está Apple, evidentemente, pero hay algunas empresas que ya tienen presencia en España, como AXA, por ejemplo, y que están empezando a tomar medidas sobre conciliación. Ponos algunos ejemplos sobre cómo conciliar, porque no solamente es salir a la hora o intentar, porque hay gente que probablemente diga, no, es que yo concilio, o sea, hago mi hora y con eso es suficiente.
Bueno, a ver, las hay medidas, ¿no?, que se engloban dentro del apoyo a la familia, digamos. Entonces, por ejemplo, desde las mejoras de los convenios de trabajo, como alargar el permiso de lactancia, por ejemplo, que normalmente son 9 meses, pues alargarlo a 1 año sin que se vea afectado tu salario, o que puedas tener la jornada reducida como tiene Real y Seguro para hasta niños mayores de, o sea, hasta niños de 5 años, familias que tienen hijos mayores de 5 años, una jornada reducida sin que se vea afectado su salario. O típico apoyo económico de ticket guardería, apoyo en los estudios y este tipo de medidas. Pero luego hay otras medidas más relacionadas con el tiempo, ¿no?, que pueden beneficiarse cualquier trabajador, que son tanto flexibilidad horaria como espacial. Todo lo que tiene que ver con teletrabajo, o que tú puedas entrar o salir antes del trabajo. El hecho de la flexibilidad horaria a mí me parece súper interesante, ¿no? Empresas que a lo mejor te permiten entrar entre las 7:30 y las 10:30 de la mañana y en función de cuándo hayas entrado, pues sales. Esto te permite que a nivel pareja, para que lo sepas, si finalmente tenéis hijos, ¿no? Pues que uno pueda llevar al hijo al colegio y el otro le recoge.
Entre aeropuerto y aeropuerto, ya puedes.
Y bueno, luego medidas también que se engloban dentro del bienestar de los trabajadores y de la salud psicosocial, como pues las que comentábamos antes del fomento del deporte. Uh-huh. O que tú tengas un masajista en el trabajo, por ejemplo.
Eso es interesante, muy interesante.
El masajista, ¿no?
El masajista en el trabajo, eso tendría que estar por ley.
Por ley. O sea, eso tiene
que... Igual se queda una medida que se queda un poco en lo anecdótico, ¿no? Pero o talleres de mindfulness o este tipo de historias, o que tengas un coach. Uh-huh. También. Parece que se queda más en lo anecdótico, pero realmente son medidas que se preocupan por el bienestar del empleado y que ayudan, entre otras cosas, a que sepas gestionar mejor tu tiempo, a que te sepas organizar mejor, a que seas más productivo y, bueno, ya que lleves mejor lo que supone conciliar, ¿no? Que al final tenemos 24 horas para hacer cosas que ocuparían 87.
Y déjame que meta el dedo en la llaga. ¿Un autónomo concilia?
Pues
aquí,
mira,
aquí tengo a Usue y a Karim, que ya se les ha puesto una sonrisa. Ah, bueno, perdón, y Sonia, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que todo se aprende y yo creo que cada vez conciliamos mejor en casa, que somos los dos autónomos, uh-huh, trabajamos por nuestra cuenta. Creo que la principal ventaja del autónomo es la flexibilidad, tanto espacial como temporal. Tú puedes decidir dónde trabajas, en nuestro caso en casa, pero podríamos ir a un sitio de coworking o estar en una oficina, y sobre todo temporal. O sea, yo pues me he pasado todo el fin de semana trabajando, pero a lo mejor ahora martes y miércoles pues no pego ni chapa o no sé, o sea, es como que...
No digas eso, que nos hacen mala fama. Que vas a trabajar, pero en otras cosas, ¿eh? Porque...
Pero trabajando sábado y domingo me lo puedo permitir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, yo sé quién dices, pero...
Mira, yo creo que hay una ventaja en trabajar sábados y domingos y madrugadas. Por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a trabajar y esas son las horas más productivas del día. Y es que mandas mails y nadie te contesta. Porque cuando estás en horario de oficina, tú mandas un mail y piensas, bien, ya me he quitado este marrón de encima. Y 5 minutos después tienes la respuesta. Que yo a veces pienso, pero el que está al otro lado no tiene otra cosa que hacer que contestar a mi mail, ¿o qué? Entonces ya te ves como en la obligación de responder otra vez. Y puedes estarte toda una mañana peloteando mails que no van a ningún lado. Claro. Mientras que si tú lo dejas caer ahí el fin de semana, pues ya te llegará la respuesta de otro momento, ¿sabes? Y mientras tanto, pues tú tienes ahí para ir avanzando en otras
mientras
tareas.
Mientras tanto, masajista. Martes y miércoles, masajista.
En casa.
Karim, ¿tú concilias?
Bueno, a ratos. Es que es muy complicado lo del masajista. Me has dado una idea buenísima, ¿eh? Es difícil organizarse el tiempo. Yo, que soy mago, estoy haciendo trucos para organizarme el tiempo continuamente. Uh-huh. Las semanas tenía que tener un día más, por lo menos uno o dos días más.
Te voy a fichar para mi equipo.
¿Sí? Vale.
Sí. A ver si conseguimos que los días tengan...
Pero me tienes que fichar los días que no trabajáis, martes y miércoles, que es el día bueno.
¿Y tú, Sonia?
Pues yo todavía no sé muy bien qué significa esto de la conciliación, la verdad.
Sí.
Aquí soy un poco crítica, creo. Uh-huh. No sé, igual entiendo mejor la racionalización del tiempo de trabajo. No sé. Es que no sé muy bien qué significa esto de conciliar. Yo tengo la impresión de trabajar 24 horas, o sea que...
Sí, hay veces que no puedes parar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso, no sé tú, Chema, pero al final los que estamos en comunicación estamos todo el rato mirando las redes sociales.
Yo cuando Xube decía, yo trabajo el sábado y el domingo y no trabajo el martes y el miércoles, yo decía, qué suerte. Yo trabajo los siete días a la semana.
Claro, sí. Hay veces que tienes que estar como muy pendiente, ¿no? Y al final es un trabajo continuo, también depende, entiendo, del sector. O sea, que al final es un poco... Y también influye, pues...
Sí. Influye, yo creo, si eres autónomo independiente o si tienes equipo.
Claro,
no es igual, ¿no?
Uh-huh. Si tienes... Bueno, influye también el tipo de labor que haces, claro, el momento, claro, muchísimo, puntual del año o tu circunstancia personal.
El momento de vida en el que estás,
es
también.
Es difícil tener una definición, sí, sencilla, ¿no? De qué es esto de la conciliación.
Yo hoy he conciliado, perdonadme, con el gestor, porque como hemos acabado el trimestre, pues he tenido que conciliar con el gestor. Que ese, odio este tipo de conciliación trimestral, pero hoy me ha tocado.
Bueno, está bien.
Y ahora te coges la tarde.
Exactamente.
Con lo cual ya viene conciliado. Ya viene porque conciliado de casa.
Yo pierdo media hora de vida cada vez que concilio con el gestor. Es terrible. Os pasará, supongo, ¿no?
Sí, una arruguita más. Sí.
Bueno, pues Usue, los micrófonos están totalmente a vuestra entera disposición para que traigáis a empresas como CHL, Informa, Orange, Reales Seguros, Red Eléctrica, Wolters Kluwer,
y más que veremos que aparecen por ahí. Y nada, en principio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karim, por esta nueva sección que presentamos hoy. Y ahora continuamos con otro tema de rabiosa actualidad. Bueno, pues como ya comentábamos al principio del programa, tenemos que tratar un tema que bueno, pues que está inundando todos los medios de comunicación y que a muchos, y la verdad es que a nivel mundial está preocupando, y es el caso del Dieselgate, ¿no? Y evidentemente no vamos a entrar en dimes y diretes y en los conceptos, a lo mejor, que también los podemos acercar para cómo, en qué ha consistido este problema. Pero lo queremos abordar desde un punto de vista más comunicativo, ¿no? Entonces, como ya os he comentado antes, me acompañan Sonia y Chema. Karim, estás totalmente invitado a participar si te apetece meter alguna pullita a alguna compañía y que nos quedemos sin posibilidad de comprar un BMW, Audi, Volkswagen. Pero bueno, yo, si os parece, voy a ubicar un poquillo el tema. El 20 de septiembre se ponía a la luz el Dieselgate, ¿no? Un escándalo en la manipulación de los vehículos Volkswagen, y eso, claro, evidentemente ha derivado en otras compañías que estaban dentro de la red de Volkswagen y ha perjudicado evidentemente también a la industria automovilística y sobre todo al mercado alemán en este caso. Después de todo esto, que empezó como una pelota importante de petróleo, pues como buen tsunami ha ido llevándose a gente por medio. Entonces, pues hace poco han destituido, bueno, se ha ido muy amablemente el director de comunicación de Volkswagen y le ha reemplazado otra persona. Y bueno, pues ante todo esto se están tomando medidas, pero se están tomando medidas, pues por ejemplo, como que Greenpeace, que lanzó hace unos años un anuncio en el que, bueno, pues se reían del famoso niño que hacía con Darth Vader, hacía así el gesto y las luces se encendían y se asustaba, pues Greenpeace ha recuperado ese punto y nada, pues han lanzado una campaña favoreciendo, ¿no? La campaña que en su momento lanzaron la han reforzado.
No, yo quería comentar nada más, cuando esto ha salido en medios de comunicación, la manera que ha tenido SEAT de darlo a la luz, porque claro, el tema es que han hecho entrevistas a gente de SEAT y ha sido un poco, bueno, nosotros nos han traído los motores de Alemania y nos los han traído así. Entonces, claro, esto me recuerda como cuando te decía el mecánico, hemos pedido una pieza a Alemania. Pues esto es igual, la culpa la tiene Alemania. Nosotros no tenemos nada de culpa, con lo cual me ha hecho gracia, por lo menos de esta manera, oye, que seguro que es verdad, porque yo es que está mucho más documentado, seguramente es cierto que las piezas ya vengan así de Alemania, pero que me ha hecho gracia, ¿no? Siempre es la excusa de la pieza que viene a Alemania. Pues esta vez los motores han venido a Alemania mal, ¿eh? Algo han hecho mal los alemanes, coño, ya era hora.
La Merkel.
Exacto.
Bueno, y metiendo esta broma, lo que sí que es cierto, y esto ya sí que es más serio, es que la imagen de marca del grupo Volkswagen se ha visto muy perjudicada. Entonces, no sé, aquí ya sí que os doy paso a vosotros para que habléis un poco en qué repercusión puede llegar a tener esto, esta gestión.
Bueno, aquí se hace, yo creo que bueno, aquello de, ¿no? Te puedes pasar toda una vida construyéndote una reputación y de repente un día, en nada, en 10 segundos, en 10 minutos, te puedes cargar, bueno, pues toda esa historia. Y este yo creo que es el caso, ¿no? Un caso paradigmático y además, curiosamente, dada precisamente la magnitud de la marca, la magnitud del problema, las personas implicadas, el impacto económico que esto puede tener, bueno, pues ha llevado a creer a muchos también que esto puede incluso impactar a la credibilidad de la marca Alemania, ¿no? Aquí en España estamos todo el día hablando de la marca España. Uh-huh. Bueno, pues Alemania como gran marca, pues tiene una serie de atributos, uno de los cuales es la robustez, la confiabilidad, ¿verdad? Bueno, pues esos dos valores están muy íntimamente ligados a este problema. Uh-huh. Hasta el punto de que, bueno, la propia canciller Merkel, pues ha pedido explicaciones porque está verdaderamente preocupada de cómo puede afectar esta crisis reputacional gravísima de Volkswagen y del grupo Volkswagen al conjunto de las actividades que desarrolla Alemania.
Sí, porque además, como decías, o sea, que es que no es solamente la reputación de la marca, sino que es que al final son caídas en bolsa estrepitosas. De hecho, el otro día leía un artículo en el que decían que los investigadores decían que esto había sido que en 14 días cayese un 48% la imagen de marca de una empresa. Era algo único y que no se había dado en la vida, en este caso. O sea,
en términos económicos, se hablaba de una pérdida de capitalización bursátil de 25.000 millones, una provisión de fondos de más de 6.000 millones también de euros para enfrentar posibles peticiones de responsabilidad. Y yo diría que además es que esto no ha hecho nada más que empezar, porque en cada uno de los países, en cada uno de los mercados, con cada una de las marcas del grupo Volkswagen, según se va avanzando, pues nos vamos encontrando con nuevas peticiones de responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú antes lo denominabas un tsunami, y creo que desde luego, desde el punto de vista de la reputación corporativa, es verdaderamente un tsunami. Creo que está muy bien definido.
Pues yo diría que es un tsunami en positivo. Porque lo veo desde mi punto de vista consultor y digo, bueno, pues igual esto es una oportunidad para hacerle entender a un CEO que la reputación debe ser uno de los indicadores que tenga en su cuadro de mando. Uh-huh. Que hasta ahora les cuesta, ¿no? Es como, no, reputación, bueno, eso aparte, tú ya me enseñas si quieres alguna medición, pero creo que debería formar parte del cuadro de mando integral de cualquier CEO, la reputación, porque aquí estamos viendo cómo impacta en resultados, en miles de cosas, ¿no? Entonces, creo que a nivel financiero también deberían tenerlo en cuenta.
Sí, aparte yo creo que también juega un papel muy importante es el tema de la responsabilidad social, ¿no? Hablábamos antes, o siempre hemos hablado de la responsabilidad social como un elemento añadido a la comunicación o a las empresas, pero la responsabilidad social también pasa por ahí, el no engañar a tu cliente. En este caso, no estás engañando a tu cliente, sino que es que estás creando un caldo de cultivo que eso, en un momento dado, si sale, puede pasar lo que ha pasado ahora, ¿no?
Claro, bueno, estás engañando a tu cliente, estás poniendo en una posición realmente muy dura también a tus colaboradores y a tus empleados. Uh-huh. No quiero ni pensar qué es lo que pasará en estos días por la cabeza de los empleados de esta multinacional cuando tengan que enfrentarse, bueno, pues a comentarios, a situaciones, a tener que defender obviamente la marca, ¿no? Y cómo consigues volver a subir otra vez al carro de tu proyecto a un montón, en este caso miles de empleados que han visto cómo la confianza se ha roto, ¿no? La confianza que ellos podían tener en lo que se estaba haciendo en la propia organización y la confianza que el mercado tenía en una marca como Volkswagen.
Incluso esta crisis puede llegar a repercutir a Martorell, o sea, a la fábrica de Martorell, porque tenían una sección solamente para Volkswagen, la SEAT en este caso, y también puede afectar, o sea, que es que al final no es un compromiso que tienen que tener también incluso con los propios empleados y no solamente los de Alemania, sino evidentemente a nivel mundial, porque es lo que decías tú, proveedores, o sea, al final es un circuito que para la creación de un coche no solamente se hace en un país en concreto, sino que necesita piezas de distintos países.
Esta es una corporación a nivel global y por tanto no solo hay que contemplar en el ecosistema, ¿no? de actores que están involucrados en toda esta historia, no solo hay que pensar en los propios empleados puramente de la marca o del conjunto de marcas, porque recordad que esta es una corporación multimarca, sino también en el conjunto de otras organizaciones y otras empresas que realmente están trabajando para hacer realidad que ese coche al final se pueda conducir.
No, a mí yo quería comentar una cosita muy breve, que a mí me llama mucho la atención los anuncios de coches siempre, ¿no? Entonces, ahora la verdad que tienen una labor importante como los publicistas le van a lavar la cara a la marca y yo creo que serán anuncios históricos, porque la verdad que los anuncios de coches son históricos en el tiempo, como venden un BMW ahora, hace 30 años, hace 50, y entonces ahora yo creo que es un reto muy, muy grande. Yo estoy deseando ver el siguiente anuncio de Volkswagen, la verdad, como...
Yo recuerdo sobre todo los de BMW, ¿no? Lo de te gusta conducir, la mano, tal. O sea, al final lo que están vendiendo es un intangible. O sea, no estás el placer de... O sea, no estás vendiendo mecánica. Lo que estás vendiendo es la sensación de conducir ese vehículo. Entonces, claro,
ahora tendrán que subir la ventanilla porque está lleno de humo. Entonces, no hay... Me gusta conducir, pero con la ventanilla subida.
Bueno, de todas formas, más allá de esta, en fin, de esta manera de ver el problema, que es singular sin duda, fíjate, nos lleva a un punto que es precisamente el contexto en el que vivimos. Vivimos en un entorno de lo que se llama la economía de la reputación, ¿no? Al final los vehículos son unos productos que se diferencian muy poco unos de otros, y al final tomamos la decisión de comprar uno o comprar otro, o de apostar por una marca o apostar por otra, precisamente por ese conjunto de intangibles. Y claro, no tengo más remedio que conectar esto con lo que decía Sonia hace un momentito, hasta qué punto la reputación es tan importante, ¿no? Porque al final lo que en muchas ocasiones va a determinar tu decisión de compra como consumidor va a estar mucho más conectado con conceptos intangibles alrededor de la reputación, pero también otras cosas también, más que desde luego los criterios funcionales como el precio o lo que hace el coche o deja de hacer. Y de hecho, bueno, si uno analiza precisamente la comunicación publicitaria de las marcas de coches, pues nos daremos cuenta de que cada vez menos hablan de lo que esos coches son capaces de hacer y cada vez más te hablan de valores, de sensaciones, de... Bueno,
sí, es lo que el coche te hace sentir, ¿no?
Exacto.
Pues yo, a mí me da, yo pensando como siempre en mis empleados, hemos hablado del director de comunicación, pero también hay un equipo de ingenieros que están en la calle hoy en día y bueno, al final lo piensas y dices, bueno, aquí es cuestión de tirar la pelota afuera, ¿no? El ingeniero lo ha hecho mal, nos pasamos el día buscando quién es el culpable, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de comunicación hay que darle la vuelta. No se trata de aquí nunca hay un único culpable. Es algo conocido, por supuesto. No creo que de repente alguien haya decidido unilateralmente llevar a cabo esto. Pero me parece un poco vil lo que estamos viendo, ¿no? Directamente este grupo de empleados que salen, el director de comunicación que sale, pero no veo unas líneas directrices de comunicación claras.
Yo creo, sin embargo, fíjate que desde el punto de vista de la gestión de la crisis de comunicación, es decir, una cosa es la crisis y otra cosa es la gestión de la comunicación de la crisis, no se está haciendo mal, es decir, se ha planteado, bueno, pues este es el problema que hemos tenido. Es verdad que cuando se han visto obligados a tener que reconocerlo, quizás hubiera estado mejor que lo hubieran hecho antes. Han asumido, en fin, la responsabilidad, uh-huh, hasta el punto de que, como decías tú antes, Gabriel, bueno, pues se ha cambiado hasta el primer ejecutivo y se han cambiado otros ejecutivos. Se están intentando ofrecer algún tipo de compensaciones, aunque en muchos casos tampoco está del todo claro. Pero yo creo que es que la magnitud en este caso del problema es tal que ni siquiera una buena comunicación, ni siquiera un magnífico responsable de comunicación corporativa puede resolver esta historia. Muchas veces, bueno, siempre lo decimos, ¿no? Se acuerdan de nosotros, de los directores de comunicación, cuando hay un problema.
Cuando hay ese problema.
Hay un dicho, ¿no? Que nos acordamos de Santa Rita cuando truena o algo así.
¿Es? Santa Bárbara es.
Santa Bárbara.
Estaba intentando invitar a Karim. No me ha salido bien.
Santa Rita, creo que se dedica a otra cosa.
El problema aquí, yo creo que no sé hasta qué punto el de comunicación tiene mucho que hacer, porque claro llega aquí este problemón y yo creo que el que está en primera línea es el director de legal, ¿no? Uh-huh. Sobre todo. Entonces aquí el de comunicación pues intenta hacer lo que puede debajo del abogado. Eso, bueno, suele pasar mucho,
puede,
¿no? En situaciones de crisis al final.
Sí. Pero fíjate, es que normalmente un responsable de comunicación puede manejar las cosas cuando realmente no hay intención de causar un daño. Entonces, en esas circunstancias es relativamente más fácil. En general, la comunicación de crisis es complicada, es decir, no nos engañemos. Y no hay, además, ningún tipo de fórmula mágica, ni fórmula secreta. Pero es que cuando ha habido una intención clara de ocultar determinada información, digamos, de engañar al regulador, pues es que esto es difícil. Esto es complicado, ¿no? Esto es complicado que puedas hacerlo.
Te han pillado.
Me habéis pillado y aquí estoy para...
Y asumir las consecuencias, claro.
Bueno, estamos a día... estamos a principio de mes, entonces en este caso yo os quería preguntar, cuando... Se gestiona una crisis, hay un tiempo, ¿no? Evidentemente, una gestión de crisis, hay un tiempo de maduración, evidentemente, de intentar compactar el mensaje que se va a lanzar y demás. ¿Creéis que es que se ha demorado demasiado este tiempo pasado?
Bueno, en mi opinión, afortunadamente, yo diría que hay un porcentaje altísimo de procesos de comunicación de crisis que no llegan a fraguarse, ¿no? Uh-huh. En la opinión pública. Esa es la buena noticia. Es decir, que cualquiera que nos esté escuchando, la buena noticia es que si se gestiona bien, en muchas ocasiones ni siquiera llega a salir al público. En una situación como esta, donde yo diría que es que hay pocos referentes que nos permitan comparar, es, digamos, algo que tiene pocos precedentes, pues yo estoy convencido de que esto todavía tendrá mucho, mucho recorrido. Y vuelvo otra vez a lo mismo, es que el problema aquí no es el plazo, no es cómo se ha aplicado, no sé cómo decir, el manual de comunicación de crisis, que casi todas las organizaciones obviamente tenemos, tiene que ver con un comportamiento que no es ético, un comportamiento que es completamente pues impresentable, y a partir de ahí pues es difícil poderlo defender. Y esto va a llevar, yo creo que todavía bastante tiempo.
Esto va a ser largo.
Uh-huh. ¿Y creéis que solamente afectará al grupo Volkswagen?
Pues yo creo que aquí el sector automovilístico está un poco preocupado también, ¿no?
Claro. Y es un sector que además para nosotros como país, para España, es un sector importantísimo. No solo por las propias marcas que fabrican vehículos en España, sino porque además la industria auxiliar de automoción es una industria especialmente importante que da de comer a muchísimas familias, a muchísimas personas en este país. O sea que tenemos razones para estar preocupados.
Uh-huh. Los que yo creo que sí que se están frotando las manos es la nueva agencia de comunicación que han contratado Volkswagen para la gestión de crisis. La agencia se llama Herrick Suppener, que no sé, no hablo muy bien alemán, pero bueno, es lo que tiene.
Muy bien, no hablas muy bien alemán, ¿no? Un poco, pero tampoco es una fluidez, ¿no? De... Vale.
Ellos van a ser los encargados de hacer este cambio de comunicación, ¿no? De intentar poner en bonito toda esta crisis, y al final yo creo que tienen un trabajo bastante bastante duro, y el director de comunicación creo que también.
Sí, sin duda. Bueno, de hecho, el pobre director de comunicación que tienen en este momento, claro, ha llegado con el nuevo presidente, creo que era el antiguo director de comunicación de Porsche, donde, claro, yo creo que ni en sus peores pesadillas se podía imaginar que tenía que enfrentarse a una situación así. Hombre, vamos a mirarlo por el lado positivo. Que cuenten con profesionales, digamos, cualificados, con consultores de comunicación cualificados, pues significa que, bueno, pues hay más posibilidades de que esto se haga bien. De todas formas, Volkswagen es una corporación de tal tamaño que tiene, yo leía hace muy poco, que trabajan con 4 agencias de comunicación a nivel internacional, 4 primeras marcas, o sea que bien asesorados.
Tienen un buen colchón.
Sí.
Bueno, pues yo creo que más o menos hemos puesto sobre la mesa el caso Volkswagen, que está todos los medios de comunicación hablando de ellos, y nosotros no podíamos ser menos. Hay otras crisis que también conocemos de hace poco que nos han afectado aquí en España, como puedan ser algunas teleoperadoras o algunas compañías de aparatos electrónicos en los ordenadores, pero no vamos a entrar ahí porque eso ya lo dejamos para otro programa, que Karim ya le estoy viendo ahí con el cuchillo para prepararse otro speech. Así que nada, pues muchas gracias a los tres en este caso para afrontar este tema que era un poco peliagudo, pero bueno, y nada, nos vemos en el siguiente programa y en la siguiente sección de comunicación, y en este caso de magia, que prometo tenerte melodía y nombre.
Ah, vale, fantástico.
Bueno, pues a vosotros os dejamos, como ya sabéis, os lo dijimos en el programa anterior, hemos cambiado la ubicación, estamos en PR Noticias, en la sección de podcast, ahí nos podréis encontrar en Onda CRO, Pasión y Talento. Pues nada, nosotros nos despedimos, nos vemos en el próximo programa. Y recordad, hagamos de la utopía una realidad.